La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un decreto emitido por el presidente Vicente Fox para reformar la industria eléctrica, por considerar que con ello se pretende privatizar un sector estratégico de la nación.
El ministro Juan Silva Mesa, encargado de redactar el proyecto de resolución, expresó que el mandatario mexicano invadió un área que corresponde al poder legislativo al pretender reformar mediante un reglamento la Ley de Servicio Público y de Energía Eléctrica.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, David Góngora Pimentel, comentó a su vez que el artículo 24 de la Constitución prohíbe la venta de energía eléctrica generada en plantas privadas, como lo pretendía hacer Fox, porque sería como privatizar al sector.
Las estrategias privatizadoras apuntan a limitar presupuestalmente las inversiones requeridas por esta industria. La defensa del control sobre los sectores estratégicos de la economía de la nación requiere la suma de las opiniones de los ciudadanos que tienen visión de los esfuerzos históricos que han logrado preservar, a una costa de los gobernantes y gerentes, el patrimonio representado por la industria eléctrica y petrolera.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 9 de mayo de 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la industria eléctrica y el desarrollo nacional, y contamos para ello con la valiosa presencia de la maestra Saraí Ángeles Cornejo. Muchas gracias por acompañarnos, Saraí. Muy buenos días.
Buenos días, al contrario, agradezco la invitación.
Muy bien, el día de hoy para nuestros radioescuchas que se comuniquen al teléfono 55368989 con cuatro líneas, les obsequiaremos un ejemplar de la revista Problemas del Desarrollo número 116 o de los libros Energía Eléctrica y Medio Ambiente en México y Experiencias Concretas de Innovación y Aprendizaje Tecnológico en la Empresa de Luz y Fuerza del Centro de Leticia Campos. Bien, Saraí Ángeles es licenciada en Economía por la UNAM, maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y en Política Energética y Medio Ambiente en el Instituto de Economía de Bariloche, Argentina, y cuenta con estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM y ha publicado Intervención del Estado en la Industria Petrolera, Privatización Monopólica y Desnacionalización de Pemex hasta dónde y el rumbo de la industria petrolera. Bien, pues vamos a iniciar con nuestro programa preguntando, Saraí, bien, este dictamen de la Suprema Corte de la Nación que evita la privatización de la industria eléctrica, bueno, nos conduce a hacer algunas reflexiones que me gustaría mucho que empezaras tú a hacernos al respecto, porque me parecen realmente de la mayor trascendencia.
Por supuesto que es de gran trascendencia esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, porque ante la controversia planteada por el Poder Legislativo ante una acción legislativa que asumió el presidente Fox al emitir un decreto el 24 de mayo del año pasado, 2001, en el que, como lo plantea el programa de energía de su gobierno de 2001 al 2006, dice: este decreto modifica algunas reglas por las que se permite a los que gozan de permisos de autoabastecimiento y cogeneración enajenar sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad o a Luz y Fuerza del Centro, sin convocatoria y para cualquier monto de sobrantes. O sea, aquí la ley y el reglamento, la ley del 92 y el reglamento del 93 establecían un límite de 20 megawatts, pero aquí el decreto del presidente Fox, como dice, sin convocatoria y para cualquier monto de sobrantes. Esto abría la puerta, y como efecto así se dio, es que todas estas formas de inversión privada que se dieron a partir de la reforma a la Ley de Servicio Público de Electricidad en 92, que permitía a los cogeneradores, a los productores independientes, la importación de energía eléctrica, etcétera. Esto verdaderamente decía abría prácticamente la industria, porque y por otro lado, desde el momento en que la Comisión Federal de Electricidad se queda como comprador único, entonces toda la producción que quisieran generar bajo estos dos conceptos de autoabastecimiento, antes decía, bueno, se entiende que es difícil que regulen la cantidad de electricidad que se genera para su consumo propio, puede quedar ahí algún excedente.
Claro.
Entonces la Comisión Federal de Electricidad puede comprar eso, pero que no rebase los 20 megawatts.
Ahí dice sí.
Aquí, y este cambio es fundamental, porque entonces dice, bueno, de hecho ya eres un generador a la dimensión que quieras.
Efectivamente.
Y puedes sustituir toda esa función que tiene básicamente la Comisión Federal de Electricidad. Y en el otro caso de la cogeneración, pues sabemos que muchas empresas utilizan vapor para sus procesos industriales y entonces pueden utilizarlo, cosa que es bueno, ¿no?, para la generación eléctrica. Pero el límite está dado por la ley de que solo pueden vender excedentes hasta 20 megawatts. El problema es el que este
decreto
era doble problema. Ajá. Primero, que el Poder Ejecutivo no tiene el poder legal para ahora sí legislar.
Claro.
Y la segunda cosa del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, y como lo reitera la cápsula que acabamos de escuchar, es que se refiere, dice, evitar la privatización, porque efectivamente, como tú notarás, al momento de abrir a lo que quisieran la escala de producción de las empresas, pues de hecho eran las generadoras de toda la...
Y en realidad había un interés, ¿no? Había un interés acusado a que esto ocurriera.
Bueno, yo considero que una de las características de la política del presidente Fox es precisamente impulsar todos los procesos de privatización que culminen con el largo proceso de privatización que se ha venido dando desde que se introduce la reforma liberal en nuestro país, que desde fines de 1982 y que se ha llevado a cabo a través de diversas medidas. Y esta era una de las medidas para impulsar y yo casi diría culminar un tipo de privatización de la industria eléctrica en nuestro país, porque por un lado enfatiza a cada momento el presidente de la República desde su campaña de que no se iban a privatizar las empresas energéticas públicas del país, o sea, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Entonces, posiblemente esto creaba por lo menos la opinión de que pues México estaba salvado de sus industrias energéticas, en donde radica una de sus principales ventajas comparativas de nuestro país por esa dotación de recursos energéticos con la que cuenta, pues estaba salvada la privatización. Pero esto ya se ha avanzado muchísimo en ese proceso de privatización del sector energético en general. Pero lo que quiero decir es que la no privatización o la no venta de activos de estas empresas públicas no significa que no se esté dando un proceso de privatización en todo el sector energético, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector de electricidad, y que lo que podríamos concluir aquí un poco para cerrar esta parte de la pregunta, porque te quiero responder para otra parte que para mí es central, lo que se está estableciendo es como un modelo de privatización, diríamos, tipo mexicano, en donde la privatización no se ha podido dar a la tabla como habían querido los diseñadores de este modelo neoliberal, como se dio en Argentina, como se dio en otros países, en Inglaterra, de donde viene este modelo. Pero, por ejemplo, el caso de Chile conservó una empresa eléctrica en manos del Estado, y eso es, hasta cierto punto le sirve porque permite seguir al mercado eléctrico. Porque, ¿qué pasa? Cuando todas las empresas se privatizan, ¿cómo va a controlar el Estado si no tiene la información y todo lo que están haciendo las empresas privadas?
Pierde el referente.
Exactamente. Sí. Entonces, ¿y por qué decimos que el tipo modelo mexicano? Primero, ¿por qué? Porque en toda la estrategia de privatización en el mundo, lo que se ha venido a, digamos que, permitiendo, incluso orientando por parte de los organismos financieros internacionales, concretamente el Banco Mundial, y toda la literatura que apoya esos procesos de privatización provenientes de Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, es que la privatización en cada país se dé de acuerdo a las circunstancias. Y un país como México, en donde ha habido una oposición muy fuerte de distintos sectores que tienen, por la historia propia de nuestro país, en donde tanto el petróleo como la electricidad forman parte, pues, casi de la conciencia nacional. En ese sentido, les ha sido difícil aplicar ese modelo privatizador a rajatabla. Entonces, se va dando un proceso gradual de privatización, se van modificando leyes secundarias, etcétera, pero van logrando su objetivo porque de alguna manera van consolidando ese proceso de privatización del sector energético y eléctrico en particular. La otra cosa que te quería comentar de por qué es importante este dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es por lo siguiente. Viene a ratificar el dictamen que dio, diríamos, el Senado en términos generales, pero respecto a tres iniciativas de reforma eléctrica planteadas primero por el presidente Zedillo en febrero de 99, en noviembre del 2001 por el Partido Verde Ecologista y ya en diciembre del 2001 por el Partido de Acción Nacional, que se entendía como la propuesta del presidente Fox. Y el dictamen que da el Senado lo que hace es, en pocas palabras, y lo voy a plantear, lo sintetiza en dos puntos. El primero dice: no son de aprobarse las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal y por los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México y Acción Nacional para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía eléctrica. Y el punto 2 dice: archívense las iniciativas de referencia como asuntos totalmente concluidos para los efectos legales a que haya lugar. Entonces, ¿qué es lo? Bueno, aquí diríamos que eso es, pues, muy importante, porque ese dictamen del Senado lo que hace es que, de hecho, es decir, no se va a reformar la Constitución, que era lo que planteaban esas tres propuestas de reforma.
Iban cabeza de
las tres, la Constitución. Y las tres estaban por reformar, eran similares, porque las tres era reformar el párrafo sexto del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 constitucionales.
Así es, y es el proceso que se ha seguido desde hace por lo menos tres sexenios, ir poco a poco dando pasos constitucionales para, a final de cuentas, aprobar la privatización, sobre todo de aquello que se considera prioritario para el país. Bueno, pero así es, ¿por qué es necesario que el Estado mantenga el control de la generación de energía eléctrica en particular?
Mira, está probado que las experiencias que ha habido de privatización en el mundo del sector eléctrico, pues recordemos el caso de Argentina. En la medida en que, incluso habiendo un ente regulador en donde de los permisos de acuerdo a la expansión o los planes de expansión eléctrica o necesidades de expansión eléctrica, tanto de capacidad como de generación, en la medida en que las licitaciones se hacen buscando mejor precios más bajos, bueno, pues meten equipo de X deficiente calidad, uh-huh, y lo que hace es que en X momento truena y dejó 3 semanas sin electricidad o alumbrado eléctrico y en general de electricidad a la ciudad de Buenos Aires.
Y ahí no fue nada, ya
sí, porque además la legislación, o sea, hay un problema de regulación que debe tener muy en cuenta la Comisión Reguladora de Energía de nuestro país y que seguramente ya lo consideró o lo ha considerado, porque en aquel caso de Argentina no obligaba a la empresa a reparar
nada, porque estando en manos de ellos deciden la política. Sí.
Bueno, ese por un lado, y ya que nos estamos metiendo en este punto, bueno, pues ha sido tan divulgado el caso de la crisis eléctrica en California.
Precisamente
cuando las grandes oligopolios, empresas oligopólicas, se ponen de acuerdo para reducir la producción o derivarla, como el caso de Enron, que la sacaba de California y la llevaba a otras partes, para que después se creara una situación de escasez de electricidad y obligara al gobierno a comprar energía eléctrica a precios N veces más altos, ¿no? Entonces, las repercusiones que eso tiene, imaginémonos, ¿no?, en una situación en donde la reestructuración productiva de México, en donde, como vemos, en el crecimiento mayor de demanda eléctrica se ha venido dando en las zonas donde se ha instalado la industria maquiladora.
Por supuesto.
Las dejas sin suministro eléctrico, digamos, de la calidad que se requiere, y bueno, la competitividad del país pierde por completo ahí el eje de su modelo económico, que es la exportación de productos secundarios, ¿no?
Así es.
Entonces, eso es son problemas que se tienen que considerar, sobre todo en una economía tan abierta como la mexicana, en donde la competitividad juega un papel determinante. Y entonces tienen que ver el modelo de generación eléctrica y de desarrollo eléctrico del país, tenerlo muy controlado, y quién puede ejercer ese control, pues solamente
el Estado.
Porque ¿qué pasa con los entes reguladores? Si el ente regulador está de alguna manera influido por intereses particulares a través de los distintos grupos, gobiernos, empresas, etcétera, pues la regulación que ejerzan va a ser débil. Ahora hemos visto un acto realmente de firmeza en el dictamen que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en decir, bueno, señor presidente, usted no tiene capacidad legal para
un gran significado
para legislar. Sí. Entonces, creo que ese es un punto muy importante, el fortalecer los órganos que van a ejercer y a someter a control a las empresas privadas, porque si bien es cierto, no se modifica la Constitución de acuerdo a este dictamen del Senado y ahora reforzado por este dictamen de la Suprema Corte, eso no quiere decir que ahí quedó el asunto. Estamos viendo que lo que van a plantear es otra vez la reforma, el mercado eléctrico, todo el modelito,
sí,
pero transformando las leyes secundarias.
Efectivamente. Y esto, vaya, finalmente también en otros países se ha dado el caso, no tan abiertos, por ejemplo, en Inglaterra, como ya mencionabas.
Sí.
En ese caso, en realidad, no es porque ayude a, digamos, de alguna manera a controlar esa apertura. ¿Cuál sería la razón? porque ve el sentido de la privatización se justifica porque hace más eficiente el servicio. Este siempre es la justificación.
Sí.
Bueno, yo hablo, por ejemplo, de un caso como un país tan industrializado como Inglaterra, en donde la industrialización es infinitamente más amplia, brutal, ¿verdad? Uh-huh. Hay una diferencia muy grande con respecto a México o hasta Argentina. ¿Cuál sería en realidad realmente el referente? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué dejar tornar a la industria privada eléctrica siendo tan, tan necesaria? ¿Es también falta de control, podría decirse, en este caso?
Por un lado, pero mira, yo pienso que las cuestiones, los puntos de partida,
ajá,
son, como tú sabes, que la reforma liberal plantea que el Estado se haga a un lado,
claro,
de todas las actividades que puede desarrollar el sector privado.
Uh-huh.
O sea, son todas las recomendaciones de los teóricos del modelo neoliberal. Entonces, las urgencias son privatizar,
uh-huh,
a los estados, como quiera que lo hagan, pero privaticen. No importa incluso que en un primer momento las empresas no sean lo óptimo, pero bueno, de los propósitos de la privatización, ¿cuáles son? Pues se supone promover la competencia, promover la eficiencia, porque siempre en casi todos los países se acusaba a las empresas eléctricas en particular y las empresas estatales en lo general de ser ineficientes, de la corrupción, etcétera.
Uh-huh.
Y además, en el caso concreto de nuestros países, pues el problema de la deuda externa, que como sabrás, tú recuerdas, tú es tu tema, lleva a una incapacidad de los gobiernos del pago del servicio de la deuda externa. Como recordarás, pues esa crisis estalla cuando México tiene que declarar la moratoria a los acreedores internacionales. Entonces, el Estado no tiene los recursos porque no los haya, sino porque tiene que destinarlos en lo fundamental al pago del servicio de la deuda externa. Entonces se ve obligado a está en una situación tal en que, por un lado, están sus compromisos con los organismos financieros internacionales de, siguiendo este modelo, de privatizar las empresas públicas.
Uh-huh.
Y lo justifica en el sentido de que hay que fomentar la competitividad. Esos recursos, los poquitos recursos que el Estado tiene, los tiene que dedicar, de acuerdo a como el modelo dice, a los sectores más excluidos de ese propio modelo neoliberal, sí, sectores, claro, populares, me refiero. Y con toda la política esta de la focalización de los subsidios, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que ha demostrado en la práctica la puesta en práctica del modelo inglés?
Exacto, eso es lo que...
Primero, la competencia no se da, porque justo en Inglaterra es un duopolio el que se formó rápidamente después de la privatización. Incluso hay textos que recuerdan que el propio digamos director de esto, es que la industria eléctrica no puede ser desintegrada, tiene que seguir funcionando como monopolio natural, es decir, en donde están integradas todas las actividades, porque es la forma de obtener los más bajos costos. Y esta es una característica en el caso de nuestro país, es decir, tenemos una industria que yo creo que es una de las cosas que ha salvado a las industrias eléctricas y sobre todo la Comisión Federal de Electricidad de la privatización, porque su grado de eficiencia, su cobertura, 95% de la población, la tiene dentro de los estándares mundiales mejores.
Exacto.
Y eso fue reconocido por el propio Cedillo y ha sido reconocido en cada momento hasta por el actual gobierno. Entonces, y además a la población, si comparas o si se están viendo las catástrofes que ha producido la privatización en otros países, pues la población en su foro interno dice, no, pues estamos bien así. Habrá, por supuesto, que hacer, digamos que fortalecer a las empresas eléctricas. Hay una serie de propuestas en ese sentido, pero hasta ahora han demostrado estas empresas que han sido capaces de abastecer la demanda en calidad y precio. Y una cuestión importante es la siguiente, que en el actual paradigma tecnológico que se ha impuesto en el mundo, en donde las ramas más dinámicas como la informática, la telemática, las telecomunicaciones, etcétera, ponen en el centro de la industria eléctrica, y que además los avances tecnológicos que se han dado propiamente al interior de la industria eléctrica están efectivamente impulsando cambios fundamentales en la industria eléctrica, sobre todo en el área de generación. Y bueno, México no está, digamos, aislado de los cambios o al margen. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, y entendiendo que está en una economía abierta, que nuestras empresas eléctricas sean lo eficiente que se requiere para que México tenga esa alta competitividad internacional, y fortalecer el mercado interno, la necesidad y acabar de completar el servicio a todos los sectores de la población que aún no lo tienen, y que la Comisión Federal de Electricidad ha ejercido a lo largo del tiempo programas específicos. Ahí tenemos la energía solar en las comunidades muy aisladas, y tenemos el proyecto, bueno, ya en función, la generación de energía eólica en Oaxaca, etcétera. O sea, aquí hay que reconocer que la Comisión Federal de Electricidad y nuestras empresas eléctricas se han comprometido realmente con el satisfacer la demanda que exige el desarrollo económico del país.
Muy bien. Vamos a tener que hacer un puente musical para descansar y para que nuestros radioescuchas puedan oír un poquito de música y no solo voces. Y ahora se nos ha incorporado el doctor Jalife, que por razones que todos conocemos del tráfico tan complejo de nuestra ciudad, se retrasa un poquito, pero aquí lo tenemos ya
poquito, media hora,
muy
generosa. Gracias, te agradezco.
Bien, tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas que, bueno, me da mucho gusto volver a mencionarlo. Profesor Alejandro Mendoza Ramírez, muchas gracias. Con felicitación para los invitados y para el tema. Guillermina Medina Salinas también, muchas gracias. Germán Torres Ramos, Homero García, Esmeralda Arismendi, Guillermo Reyes López, Antonia Pérez Soria, Minerva Pablo, Leopoldo Ruiz Gutiérrez, María Gloria Hernández, Salvador Zarco Flores, muchas gracias. Federico Calvillo Medina, Marco Antonio Ortiz Pérez y Jesús Ríos, nuestro amigo Ríos, muy buenos días y muchas gracias. Bien, algunas preguntas también que están aquí planteadas y que quisiera que ustedes conocieran para que fuéramos iniciando la segunda parte del programa, además de algunas cosas que yo misma quiero plantearles. Bien, el señor Jesús Ríos dice: miembros de la Comisión de Energía han enfatizado que el Ejecutivo manipula las cifras de los costos de inversión de esta industria. ¿Cómo exigir información clara? Ahí.
Pues una de las promesas y del que se supone cambio es la transparencia en la información. Y sobre eso está el dictamen mismo del Senado respecto a estas propuestas de reforma. Nos señalan efectivamente cómo cada una de las propuestas se agrandaron los costos para efecto de demostrarle a la población que habría un desplome de la industria eléctrica y apagones y falta de abastecimiento,
etcétera. Se bastante,
sí. Y lo que había que hacer es que los costos, el monto total de inversión que requería la industria eléctrica para aumentar su expansión, su capacidad de expansión, eran tan altos porque iban efectivamente aumentando cada costo, desde el costo de generación, por ejemplo, ¿no?, en el costo de generación del un kilowatt del ciclo combinado aumentaron casi un 40-50%, o si no, en algunos cálculos casi hasta el doble, un 80%, y así en transmisión en cada uno de los costos. Por supuesto, entonces te va a dar un monto muy elevado de inversión necesaria. Y como, bueno, ya es de todos conocido y esta crítica, en el sentido de que también dos cosas: uno, elevaban el margen de reserva muy por encima de los estándares internacionales, entonces obligaban a decir: hay que aumentar la capacidad de instalada generación, porque de esa manera podremos tener un margen alto de reserva para que cuando sea necesario se descomponga una planta, cualquier cosa, no haya agua, entre esa capacidad de generación ahí instalada. Sin embargo, eso tiene costos y demás, bueno, pero no sería ese el punto. Pero la otra cuestión es que por eso decía, de todos conocidos, sabemos que una de las promesas de campaña del presidente Fox era decir que la economía mexicana iba a crecer al 7%. ¿Y qué es lo que vemos? Un decrecimiento de la economía mexicana. Entonces, eso, si creciéramos al 7%, pues la capacidad instalada que se requeriría sería muy alta. En condiciones de un decrecimiento, pues no tienes que aumentar, por lo menos en este periodo. Y ellos mismos lo han dicho: hay suficiente capacidad instalada hasta para el año 2005, ¿no?
Eso es. Bien, dice el señor, ¿querías dar una opinión sobre esto?
No, nada más, ¿sabes de qué soy asombrado?
¿De qué?
Que esté como de que después de un año estemos tocando este tema. Yo creo que va a ser agotado.
Bueno, era por la decisión de la Suprema Corte, que lo trajimos de nuevo a colación. Es muy importante esta.
No, claro, pero es decir, yo, por ejemplo, estaba leyendo un de comentarios de cavernícolas, literalmente. Estamos discutiendo un asunto que en el país supuestamente más eficiente del planeta demostró que fue un asunto mafioso.
No tiene nada que ver con... Porque mira, también ha hablado con el capitalismo. No tiene nada que ver con el capitalismo. Es de mafias. Y si no son, y las mafias son las que quieren robarse el botín eléctrico de este país, como se lo llevaron en Argentina, como se lo llevaron en Chile, como se lo llevaron en Brasil, como se lo llevaron en Guatemala, y como lo hicieron en California, que si fuera país, sería el cuarto estado más rico del mundo. Nada más para aquellos que están a favor de la privatización, que no sean los coyotes, que además de es para mexicanos capitalistas, es para Enron, para lo que queda de Enron, que financió la campaña del presidente Fox. Es decir, ¿qué intereses hay detrás del financiamiento? ¿Por qué no dan esa transparencia? Es que yo creo que es muy grave ver nada más el asunto de Enron solo. Tenemos que verlo como un gran proyecto mafioso de saqueo del país. Mira, te doy un ejemplo. ¿Cómo puede ser? Para que sepan, en California, doy los datos. Tenía un tope el gobierno por la regulación famosa, porque mucha gente, lo que usamos la palabra desregulación, no sabemos qué quiere decir. La desregulación es la privatización radical, porque en una privatización en un país pueden haber topes donde interviene el gobierno. Dices, oye, tú pagabas un peso, pues no vas a poder pagar un millón en lugar del peso. Digo, hay una lógica, porque además te voy a decir algo grave, que eso no pertenece a las leyes del mercado, la cuestión eléctrica, porque es un objeto inelástico, sino ahí al revés, mientras menos consumes, más sube. Es paradójico, es inelástico, no tiene nada que ver. Es decir, aquí no hay leyes de mercado, son leyes físicas. Entonces, ¿qué sucede? Que en California, doy el dato, estoy hablando de la eficiencia, el estado maravilloso, donde hay leyes, la gente vota, hay referenda, gobernado por el Partido Demócrata, pues Enron, que es una empresa mafiosa, la más grande quiebra de la historia de Estados Unidos, sucede que era de Kenneth Lay, el socio de George Bush. ¿Qué hicieron? Subió el gas a nivel mundial 7 veces, bueno, pues ellos lo subieron más. Sucede que estaba a 9 megawatts la hora, y estos lo subieron 20 veces. Es decir, que no vayan a creer que con la privatización, que además no es mexicana, es transnacionalización, pero México no tiene dinero para comprar esas cantidades de lo que vale nuestro ¿qué? Sector eléctrico. ¿Qué? Se lo va a llevar la mafia quebrada de Estados Unidos, que es Enron. Por eso, a mí además se me hace absurdo meternos a discutir cosas minucias, porque eso quizás fuera válido si no tuviéramos las experiencias en otras partes del mundo. Ok, bueno, vamos a ver, no sabemos qué pasó en California con Enron. Bueno, pues es válido, como la doctora sabe, que yo respeto mucho, las minucias, que además lo hace muy bonito y muy bien y lo dice y todo. Sí, pero yo creo que después del caso juzgado en toda Latinoamérica y en California, y esos socios están hablando, es realmente entregarle a estas mafias tejanas nuestro petróleo. De eso se trata, no nos equivoquemos. Por eso a mí insisto, y qué bueno que el Senado se despertó de su letargo. Lo felicitamos aquí al Senado. Y además eso es otra cosa falaz de este gobierno, porque dicen que es el PRI. No es cierto, votó el PRI. Claro, ellos tienen que centrar las baterías sobre el PRI, los dinosaurios, el Jurásico, ¿sabes? Pero el PRD, el PRD votó, hasta donde, el Partido Verde votó, el Partido del Trabajo votó. Sí. Es decir, bueno, pero además yo hago otra pregunta. Yo cuando digo, de veras, ahorita estaba preocupado porque ya ves con el teclazo de la radio, ¿no quieren que haya Senado en México? ¿Quieren que sea un gobierno autocrático? Oye, ¿se molestan si se les dice algo en relaciones exteriores? ¿Quién lo hace el Senado? ¿No quieren que exista el Senado? ¿No existen la Cámara de Diputados? Tenemos que plantear inclusive, porque aquí nada más sale un Senado y dice, esto va así, y empiezan, no, es antidemocrático, no dejan gobernar al presidente. Yo no veo que le digan eso a Bush en Estados Unidos, cuando aquella le acaban de frenar el Senado de Estados Unidos, le acaban de frenar su proyecto de perforación en Alaska. Y no hay que fueran antipatriotas. Tenemos que acostumbrar, para empezar, el mismo gobierno que manipula los medios de comunicación en este país, porque además les da las concesiones, es una cosa ipso facto. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos que ellos ya no estén haciendo esas campañas, pues se les va a revertir. ¿Qué quieren? ¿Que cerremos el changarro de la democracia? ¿El Estado? ¿Que cerremos el Senado? ¿Que cerremos la Cámara de Diputados? Yo creo que hoy ahora ya estamos con el Poder Judicial.
No, pues sí, por la decisión de la...
El cierre del Poder Judicial. ¿No dejan gobernar a Fox? Es decir, nadie le cumple sus caprichos al ministro Castañeda Goodman y al presidente Fox. Y cuando te piden, oye, tus cuentas, y se le exige un tribunal. Desde el punto de vista legal, ayer dice Hacienda, hombre, un secretario de Hacienda que diga eso, mira, a la cárcel. Por eso se llama resistencia a la autoridad constitucional. Uh-huh. Es muy grave lo que dijo ayer el secretario de Hacienda, que no van a dar las cuentas de la campaña de Fox, esa que lo requirió. Uh-huh. Entonces yo quiero con esto concluir. De veras, a mí se me hacía que ya estaba juzgado este caso.
Pues ya ves,
y seguimos discutiendo de que si es el mercado libre y la privatización. Entonces yo creo que tenemos que poner muy bien los puntos sobre las ideas y empezar y dar el ejemplo del caso Enron, que es paradigmático.
Uh-huh. Muy bien, pues tienes toda la mano.
Tu comentario efectivamente plantea dos cosas para mí muy importantes. La cuestión esta de que en el proceso de privatización del sector energético en México, y en particular de la industria eléctrica, como están todos los permisos que se han autorizado, no es privatización para empresarios del país, o sea, para que los empresarios del país
no tienen.
Solo las empresas extranjeras. Y esto que tú recuerdas de Enron, pues está demostrado como el programa de privatización, reforma, reestructuración, desregulación, como quieras llamarle, de la industria eléctrica de Fox, está basado en el programa que le hizo Enron.
Así es. No, pero mira, es más grave que esto, porque yo creo que estamos viendo lo micro de la cuestión energética. Es todo un diseño del ofertismo fiscal, el supply side economics. Y yo creo que si no vemos eso, porque mira, en Estados Unidos, ¿qué pasó? Bueno, a pesar de la locura, tú sabes que, por ejemplo, existe, tienen que estar cambiando cada 5 minutos, haciendo cálculos 2,000 veces en 3 estados. Es una locura lo que está pasando en Estados Unidos. Todo se trata de aumentar los costos para que lo pague más el usuario. Por eso se le fue la factura a California en 1999, traigo datos inclusive con bibliografía, de 7,000. En el año 2000 pasó a 27,000 millones de dólares y este año se va a 50,000 millones de dólares. Esa es la eficiencia privatizadora. Pero no se trata de eso, no nos equivoquemos. Se trata de quiénes son los dueños. Bueno, resulta que empezando, empiezo a ver, bueno, Enron, el grupo Carlyle, que es un grupo petrolero ligado a Bush. Pero luego, si uno se mete más, por ejemplo, hay una compañía que se llama Orion Power, pues resulta que Goldman Sachs, la correduría, pues ya se volvió el número 17 de generador de energía. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos viendo la mega monopolización de todos los instrumentos económicos del país. Eso es más grave. Es decir, a ellos no importa que ganen o piensen. Ellos se trata de qué, porque el modelo que tienen que aplicar es el ofertismo fiscal. ¿De qué se trata? Que los ricos pagan menos impuestos, de acuerdo a esa famosa locura de la curva de Laffer. Fíjate que qué locura, esa la están aplicando. Por eso ahorita el gobierno de Estados Unidos no tiene el dinero a fin del mes presupuestando, pues si no te recaudan, ¿de dónde entra el dinero? Y tienes 6% de desempleados, y resulta que los paraísos fiscales, ahí se van todas las transnacionales para evadir impuestos. Entonces, ¿quiénes somos los que pagamos impuestos? Bueno, que antes de pagarnos el dinero somos nosotros los cautivos que andamos en el cautiverio de este modelo. Entonces yo creo que aquí es más lejos, esto hace parte de todo un diseño estratégico financiero de un modelo de ofertismo fiscal, el supply side economics, que es donde los pobres, que eso le encanta a Cedillo, que ese es el que nos aplicó, donde los pobres subsidiamos a los ricos.
Pero eso sí, sí. Es que
quede claro, por eso el consumidor paga 10 veces más en California. ¿Por qué? Pues estamos subsidiando ese modelo capitalista absurdo, que ni siquiera es capitalista, es mafioso. Yo cuando veo Enron, yo de veras le digo a mis alumnos, a mí si un gringo viene y me habla de corrupción, le rompo la cara. Digo, ya para acabar, digo que no me hablen después de Enron de corrupción.
Sí, pero mira, esto que tú mencionas, parte... parte de los planteamientos de sus teóricos del neoliberalismo. Hayek, ¿qué dice? Si nosotros nos pusiéramos a hacer un recuento de esos planteamientos teóricos de Hayek, Friedman, etcétera, los verías cómo se están aplicando uno a uno en esta reforma fiscal.
Ese es el modelo.
Los ricos no pagan porque dice, hasta hacen mofa de quienes estamos planteando que haya una reforma fiscal que no grave a
que sea progresiva a los que no tienen, uh-huh, y que grave a los que tienen, uh-huh, y que se ejerza todo ese proceso de redistribución para impulsar las actividades económicas y de alguna manera minimizar o reducir la pobreza. Pero ellos se burlan, Hayek y ellos se burlan, dice, ¿cómo es posible, verdad, que quieren, que plantean esto? Porque lo que hay que estimular es la acumulación, pero aquí estamos viendo qué tipo de acumulación, como tú mencionas, es la acumulación del capital financiero que ha crecido enormidades y que se va apropiando de esos sectores que son rentables, y la industria eléctrica es un sector altamente rentable.
Sí,
te damos la palabra.
Gracias por darme la palabra. Bien, solamente quiero mencionarles algunas preguntas y algunas reflexiones del público. Dice el señor Marco Antonio Ortiz: estoy de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, ya que debemos mantener la posibilidad de hacer las cosas como país por nosotros mismos. Bueno, son buenos deseos. Federico Calvillo Medina dice: los sindicatos de Pemex y Energía Eléctrica están en control de la privatización por preservar sus prestaciones, en contra, de la privatización por preservar sus prestaciones.
Mira, en otros países, que la forma de privatizar ha sido darles acciones a los funcionarios y a los trabajadores de las empresas. Aquí muy bien podrían haber comprado a los trabajadores ofreciéndoles esas acciones. Sin embargo, ha habido los petroleros, tal vez, aquí no podemos negar casos de corrupción en todo el corporativismo sindical, ¿no? Pero eso no quiere decir que por atacar el corporativismo, que esa es la trampa en que nos puso el neoliberalismo, es decir, las empresas estatales están tan influidas por esa corrupción del corporativismo que toda la gente va a apoyar la privatización. Pues no, porque la gente o la población, y dentro de los sindicatos hay gente que ha construido esas empresas entregando toda su vida y está viendo por el país, no por sus intereses personales.
Yo creo que, fíjate que esa idea es muy buena, si se quisiera, para llegando al fin del modelo. Ok, vamos a privatizar. Yo no estoy en contra de la privatización así a locas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que en México la privatización tiene un mal sabor de boca. Lo voy a decir por dos consideraciones idiosincráticas. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, las privatizaciones son nacionalistas. Uh-huh. Es decir, es muy difícil que tú veas a un empresario norteamericano que le venda su empresa a un empresario japonés. Es decir, hay un nacionalismo privatizador. Desgraciadamente en México no es el caso. Privatización es amátrida y apátrida. Y mexicanófoba, por desgracia. Y el gran mexicanófoba es Zedillo. Y además es apátrida en el sentido estricto de la palabra biográfico. Yo lo digo en el sentido apátrida psicoanalítico, que es otro término. Pero a lo que quiero llegar, que se nos olvida, que es otro tipo de privatización. No es lo mismo la privatización, no tiene la misma. Si yo fuera inglés, yo me carcajeo la privatización, porque sé que British Telecom, la mayoría lo van a comprar mis ciudadanos o mis empresas, que además van a formar parte de mi hegemonía dentro del G7, lo cual no es el caso en México. Tan es así que ni venimos en la lista de privatizaciones. Entonces, esa idea que viene, ninguna empresa está que quiera adquirir algo de la privatización eléctrica, eso es mexicana, eso es importante. Está Enron a la cabeza, aunque esté quebrada, claro, le van a dar otro giro legal, pero lo que acaba de decir es muy maravilloso. Ok, quiere entrar a la privatización, vamos a hacerla. Ahí están los trabajadores, se les puede dar una prorrata de acuerdo a su año laboral y eficiencia o sus desempeños, se les da acciones, ¿no? Acciones. Yo creo que eso se puede hacer muy bien.
Pues mira, una de las cosas muy rápidas para confirmar esto que tú mencionas, la cogeneración, tú sabes, Pemex es un potencial importante, pero esa cogeneración de casi 5.000 megawatts lo que hace es privatizarla. No va a ser Pemex quien la produzca, sino las empresas que ahora están protestando, que son Iberdrola, que son Electricité de France, que son ABB Alstom de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, son ellas las que están a la casa de esta industria eléctrica de nuestro país, ¿no?
Sí, pero yo aquí quiero hacer un paréntesis. Tú hablas, mira, eso es cierto, desgraciadamente en el país tampoco podemos olvidar las épocas nefarias y nefastas del sindicalismo.
Sí,
y además ellos también, yo creo que hoy la clase obrera está pagando muchos de sus errores por no haberse autocontrolado, autorregulado. También hay una crítica real,
claro,
que no podemos
ensayar.
Pero a lo que voy es que, oye, los empresarios que hemos tenido en México son impolutos.
Están 41 mil millones de dólares en el extranjero.
Eso es lo de menos, lo que se robaron en Fobaproa, que lo seguimos pagando nosotros. Eso no paga ningún quinto. Pero lo más grave, oye, ¿el lavado de dinero es corrupción o no es corrupción? Porque ahorita que Zedillo se fue a Bruselas y dijo que gracias al neoliberalismo en México no había corrupción. ¿No te encanta esa frase?
Ay,
ese video es una maravilla.
Ay,
¿no?
Sí.
No es, ¿Ya ves por qué Broso es el comentarista más serio en este país?
Oye,
entonces, concluyendo, el lavado de dinero, ¿en qué rubro entra? En su régimen es cuando cundió el lavado de dinero. Ahí está el operativo Casablanca, de 12 bancos, y eso que eran 14, 12 bancos nacionales. Ahí está el caso de Bancomer, que acaba de explotar,
claro.
Lavado de dinero. Vamos a hablar las palabras en claro. Luego, Citigroup, Banamex, lavado de dinero. Perdóname, no le eches nada más yo creo que se ilustre más, y pobrecitos los sindicalistas, no, hombre, roban migajas, junto a los elefantes que son de la corrupción, los banqueros, mira, que ni siquiera son, oye, el caso de Madariaga Lomelí.
Ay, sí, o sea, eso
que hasta se le cayó un avión, aquel día lo leí, lleno de caballos, polvo blanco, que no sé si era leche Nestlé, oro, iba a Belice, y ahí está el señor deambulando como si nada.
Y yo pensé que a esas experiencias de privatización en México te referías, porque está la lista negra, que son todos los procesos privatizadores, los resultados tan negativos que han tenido, ¿no? Yo quiero mencionar una cosa por cuestión del tiempo.
Sí.
Me sorprende muchísimo, que no debería sorprenderme, pero sí quiero llamar la atención sobre esto, que en el programa de sectorial de energía 2001-2006 del presidente Fox plantea lo siguiente, dice: la modernización del sector eléctrico, o sea, le da data al programa. La modernización del sector eléctrico contempla los siguientes aspectos: separación vertical de las actividades del sector, la propuesta de Zedillo, generación,
no, pues si
transmisión,
radical,
claro,
de Zedillo.
Pero fíjate que lo plantea en un programa, es como si ya se hubiera autorizado, ya si hubiera
un programa
aprobado,
ya aprobado, sí.
Apertura a la inversión social y privada, tanto nacional como extranjera, sin garantías del gobierno federal. Dice: establecimiento de un mercado eléctrico en el que los participantes en igualdad de condiciones puedan ofrecer y comprar energía eléctrica en condiciones competitivas, otro punto de esa reforma sedillista. Establecimiento de una empresa nacional de transmisión que ofrezca sus servicios a tarifas reguladas que reflejen el costo de transporte o porteo de la energía eléctrica. Acceso abierto a la red de transmisión. Promover la posibilidad de contratar, hacer contratos de electricidad, expedición de un marco legal, fortalecimiento de la capacidad de regulación, diversificación de las fuentes de energía. A mí me parece muy importante que lo mencionen, porque ¿qué es lo que venía dándose en toda esta expansión eléctrica hecha por las empresas privadas? O sea, el grueso de la expansión eléctrica, casi todo diríamos de unos años para acá, está hecha por empresas privadas a partir de esa legislación que se reformó en 92 y el reglamento en 93. Y que el 71%, muy rápido, de esa expansión está basada en la utilización de gas natural, cuando nosotros estamos importando y están obligando al país a importar gas natural.
Sí, exactamente.
Y que en vez de utilizar los recursos energéticos, fuentes primarias con las que cuenta el país, están orientando toda la generación a esa tecnología. En fin, creo que queda pendiente, por cuestiones de tiempo, las propuestas a realizar, pero sí quiero señalar una. Hay los medios y organismos e investigadores y demás, están mucho promoviendo que haya autonomía de gestión de las empresas energéticas. Yo solo aquí quiero llamar la atención para estar muy atentos que la autonomía de gestión, según los estudios de OLADE, constituye un paso en la privatización. ¿Cómo hacer para que sí funcionen estas empresas sin que sea un paso de privatización?
Okay. Un minuto.
Un minuto. Tres.
Ya tenemos que.
Tres, ah, ya no.
Bueno, te doy bueno, medio minuto.
Mira, tres puntos rápidos. Uno, que no digan que no se los advertimos a los usuarios. Les van a subir por este claro. modelo de la privatización transnacional, que no es mexicana, 20 veces las tarifas de luz. Si es que nos referimos al caso de California sí. y de Enron, que por desgracia, y es el segundo punto, Enron está ligado al proceso electoral de Fox.
Entonces
tenemos que ver quién le financió la campaña, y no vaya a ser que Cedillo y Fox, que además Cedillo hizo negocios con Enron, ahí puso a su amigo Jaime Vilas como director de Enron, que era el segundo de Pemex. Tenemos que estudiar muy bien esa transparencia sí. del caso Enron ligado al gobierno de Cedillo.
Pues empezaron a aumentar las tarifas, ¿no?
Y tres, por último, que puede venir un gol, que este triunfo del Senado, del Poder Legislativo y Judicial, son insuficientes si no estamos alertas al golpe de Estado fiscal que de hecho se está dando a través de los
pidiendas, claro.
que son 150 mil millones de dólares. Es decir, mañana van a decir, pues yo, empresa, que además pagamos 30% al año de intereses. Entonces vas a decir, oye, pues a mí págame 150, pues no los tengo, pues te embargo la planta eléctrica del país.
Ahí la transmisión. Como ven ustedes, qué tema, qué invitados, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a Saray Ángeles Cornejo, gracias compañera.
A ti.
Gracias Alfredo, como siempre, con tus preciosísimas respuestas, no sabes cómo me gustan.
Muy bien.
Y bueno, pues se nos acabó el tiempo y solo me resta agradecerles a ustedes, todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos y les agradecemos su compañía y apoyo durante todo el año, que hemos tenido la gran oportunidad de colaborar en la conducción de este programa Momento Económico. Estuvo en los controles técnicos, gracias Socorro Montes, muchas gracias, y los colaboradores de siempre en la producción, Mario Sánchez y Francisco Robledo. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Siga usted en la sintonía de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, XEU.